Son las 9:02 de la mañana. Vamos a saludar a esta hora la presencia en nuestro estudio del analista, pero además profesor de la Universidad de Chile del Instituto de Asuntos Públicos, Felipe Agüero, para comentar la coyuntura política esta mañana. Felipe, muy buenos días, gracias por estar acá.
Buenos días, Patricio. Muchas gracias nuevamente por tenernos acá y quisiera partir sumándome a los homenajes a don Andrés Alwin, quien fue una figura valiente, consecuente, persistente, trabajadora, por los derechos humanos, por la política, con mayúscula, uh-huh. Una gran persona que se nos va, así que ahí va un homenaje muy, muy sentido y muy genuino para él.
Sí, hemos abundado durante la mañana en el tema, hemos tenido algunas entrevistas, Felipe. Bueno, tú has dado testimonio de lo que te produce humanamente, ¿no? Pero también en el plano político, quizás desde el punto de vista del análisis, ¿no? El legado que nos deja, porque siempre el legado de una persona es una relación entre lo que esa persona ha hecho y la sociedad en la que se desenvuelve. Y bueno, ha recorrido una parte de la historia de Chile, además, Felipe, en la cual la sociedad chilena también ha ido cambiando de manera significativa.
Exacto, pero justamente en medio de todos esos cambios es muy reconfortante ver una persona que mantiene una centralidad en lo que es la dignidad en el comportamiento de la función pública. Yo creo que ese es uno de los más grandes legados de don Andrés, de la corrección en la conducta política, partiendo por su postura junto a un grupo pequeño de dirigentes de la Democracia Cristiana que se opusieron al golpe militar del 73 y que mantuvieron durante toda la dictadura con mucha valentía esa postura. Entonces yo creo que ese sí es un legado político, el de, con todos los cambios que tú señalas, sí, y los cambios en la sociedad, una persona que mantuvo una constante de justicia y de dignidad en la conducta pública. Yo creo que es un gran valor.
Decir hoy día en la mañana que Andrés Elwin tuvo una relación de confrontación con la dictadura es una obviedad, ¿no? También con el legado de la dictadura. Se ha abundado menos, y lo decíamos más temprano, que también tuvo una relación un poquito conflictiva con su propio sector. Hay entrevistas que hemos leído donde él contaba que en su condición de diputado durante la década del 90 se sentía poco comprendido, se sentía poco apoyado, sentía que el tema de los derechos humanos no avanzaba lo suficiente, que no había una suficiente adhesión de su sector al tema. Hablemos de esto, ¿no? Porque es un debate muy interesante también que se da ahora al interior del progresismo o de la Concertación o de la nueva mayoría respecto a cómo se hizo, ¿no? Y a qué velocidad se hizo lo que se pudo hacer durante la primera década luego de la dictadura.
Sí, es un punto importante porque ahí está reflejada justamente en él y en esa sensación las contradicciones de la transición, ¿no? Porque la transición fue, a veces se habla por algunas personas como una transición modelo, ¿no es cierto? Una transición modélica, tuvimos una transición ejemplar. Yo creo que eso es ir distorsionando los hechos. Lo que hubo aquí fue la transición que se pudo hacer. Y esa transición que se pudo hacer fue una transición bien hecha y bien conducida. Pero no se puede igualar la transición que fue posible con una transición modelo. Uh-huh. Porque fue una transición muy imperfecta justamente por las limitaciones que le impuso el poder militar, el poder de la dictadura que todavía ejercía muy fuertemente sobre el régimen democrático que emergía gradualmente, y eso ciertamente se notó en los derechos humanos. Recordemos que con gran esfuerzo logra el presidente Alwin sacar adelante la comisión Rettig, y esa comisión logra hacer su gran informe, que es un informe muy importante, pero también es un informe limitado, que solo es referido a las personas detenida, desaparecida, y que tuvo una gran oposición del ejército y de otras instituciones, que además coincide a poco andar con el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces se produce en el campo de los derechos humanos un freno muy temprano, ¿no es cierto?, al impulso que podría haberle dado el informe de la Comisión RETIC, y que dificultó toda la parte legal de la prosecución de los casos, en fin, toda la dimensión de responsabilidad penal de todo lo que pasó ahí. Entonces, claro, él tiene esa... Recordemos también que se va en el poder de la Concertación, este tema va pasando a segundo, tercer orden, frente a lo que otros decían que era el norte principal, que era la modernización, sobre todo en el gobierno, sí, claro, de Eduardo Frei.
¿No es cierto? Sí, bueno, de hecho hay que recordar que Andrés Elwin no quiso seguir siendo diputado, no es que haya tenido problemas de salud, ni que se haya sentido demasiado viejo, ni que el partido le quisiera quitar el cupo, él no quiso seguir. Y era, bueno, en algunas entrevistas lo dijo, porque ya no se sentía demasiado como comprendido para poder hacer lo que originalmente pensó que podía hacer. Ahora, es interesante que estemos conversando estos temas, obviamente más allá de la desazón que genera en muchos sectores el fallecimiento de Andrés Elwin, en el contexto político en el que estamos, Felipe, estamos a ver, 3 semanas del aniversario número 45 del golpe militar, donde se produjo el inconveniente con el Museo de la Memoria, donde palabras como verdad, justicia y reparación todavía son palabras que son objeto de discusión y de controversia, y donde además ha habido en las últimas horas un nuevo intento por hacer alusión al contexto, ¿no?, para explicar lo que ha ocurrido. Hagamos dialogar ese legado de Andrés Elwin con esto que nos ha tocado vivir, que ha sido bastante intenso en el debate político chileno en los últimos días.
Sí, mira, todo esto que ha ocurrido con las declaraciones del exministro, con lo del Museo de la Memoria, etcétera, y que ahora el recuerdo de lo que fue la vida de Andrés Elwin pone claramente en el tapete, y que, para decirlo en simple, vuelve a aparecer con toda claridad la resistencia que hay en la derecha a admitir plenamente, sin peros, los horrores que se llevaron a cabo durante una dictadura en la que ellos participaron. Este es el tema principal. Entonces, frente a eso, se trata de minusvalorar ese impacto hablando del contexto. Mira, yo soy cientista político, yo hablo de contexto todo el tiempo. El contexto es clave en todo, y también tiene que haber un contexto en torno a lo que es el Museo de la Memoria, la memoria, todo eso.
Bueno, la Unidad Popular, bueno, todo eso, claro, todo requiere su contexto.
Pero, claro, pero el problema es que en esto, la derecha, cuando habla de contexto, cree que se empata. Cuando ellos olvidan de que el contexto incluye el asesinato del general Schneider, que fue realizado ¿por quién? Por la derecha, que no quería la ascensión al poder del gobierno democrático de Salvador Allende. El asesinato del edecán del presidente Allende. Es decir, entra la violencia en Chile más fuerte de manos de la derecha. Entonces, cuando hablan de contexto, creen que nos vamos a olvidar de todo eso, que nos vamos a olvidar del viaje de Agustín Edwards Eastman, dueño del Mercurio, a Estados Unidos, inmediatamente de elegido Allende, para conspirar con Kissinger y conseguir dinero para financiar la campaña contra la asunción del presidente democráticamente electo. Ese es el contexto. Un contexto, además, que viene de la reforma agraria, de los cambios que se habían venido produciendo en la sociedad chilena, una sociedad atrasada, tradicional, oligárquica, y es el gobierno reformista de Eduardo Frei Montalva, con su reforma agraria, que genera la primera gran reacción de la derecha contra la democracia. Ese es el contexto. Recordemos que ese es el periodo en que el Partido Conservador y el Partido Liberal, viejos partidos de la derecha en un contexto democrático, se funden en un nuevo partido, el Partido Nacional, con un nuevo liderazgo del grupo estanquero liderado por Onofre Jarpa, y es ahí, en esa nueva aglutinación, que se propone ya, antes de la Unidad Popular, un proyecto autoritario. Eso es lo que representa el Partido Nacional de entonces, y es lo que lleva a esas acciones que finalmente terminan o se expanden hacia esos actos de violencia contra la democracia, que se minusvaloran. ¿Cómo puede ser? Nunca antes había asesinado a un comandante en jefe. Tuvo que llegar la derecha para que se asesinara por primera vez a un comandante en jefe, y no solo al único, al que lo reemplazó, también asesinado por la derecha. Ese es el contexto.
Ya, o sea, esta idea que Chile Vamos, que nunca la ha dicho así, pero digamos que es un subtexto, ¿no? De que de que la violencia la perpetraron los militares de ultraderecha, pero la sembró la izquierda. Esa es una idea que tú no compartes, Felipe.
Mira,
o históricamente, ¿cómo juzgar? Porque ese es más o menos el subtexto, ¿no?
Sí, claro. No, mira, no hay ninguna duda que la izquierda tiene responsabilidad. Yo no quiero para nada. Y todos los sectores tienen una responsabilidad. Pero son, yo creo, en gran medida cosas que la izquierda ya ha dicho. Creo que la izquierda principal hoy día reconoció en su momento que el no se puede hacer un gobierno de revolución socialista sin tener una amplia mayoría. Uh-huh. Es decir, un gobierno que es electo con un tercio de los votos o un poco más, no puede intentar hacer las transformaciones que se propuso el gobierno de Salvador Allende. Eso no hay ninguna duda, eso es así, es parte de todo ese contexto. Pero no nos olvidemos esta otra parte del contexto, la resistencia muy dura de la derecha a los cambios necesarios en la sociedad chilena que se iniciaron en la década del 60. Entonces, no, yo no quiero echar aquí toda la culpa a la derecha, todos los sectores, pero hay que tener presente también esa parte del contexto. Y eso es lo que se quiere tirar encima cuando no se quiere reconocer de frente que aquí hubo horrores como los que el ministro Vidal lista en su columna en el Mercurio, de los horrores uno por uno, nunca antes ocurridos en la sociedad chilena, ni por su profundidad, ni por su crueldad, ni por su masividad. Eso es lo que la derecha tiene que enfrentar, reconocer. Nunca todavía hemos tenido el acto de pedir perdón por parte de la segunda con su nota de
Exterminados como ratones. Sí, que es la portada más vergonzosa de la historia del periodismo chileno.
Ni tampoco del Mercurio. Entonces, por su complicidad en todas las violaciones que hubo, su participación activa en la manipulación de hechos, como por ejemplo, recordemos, ustedes se acordarán cuando apareció el cadáver de Marta Ugarte en una playa en el norte de Chile, en que el Mercurio dice, hermosa joven, víctima de un crimen pasional, cuando se sabía que esta mujer había sido tirada al mar por la DINA o la CNI en ese momento, por efectivos de la represión, y que por casualidad terminó apareciendo en la playa.
Se desató el riel al que había sido amarrada, si no nunca hubiera sido encontrada.
Exactamente. Entonces se trata ahora de empatar y de desviar la atención. Cuando Piñera dice ahora, hagamos el Museo de la Democracia, lo que hay que decirle al presidente, hoy, si usted quiere hacer un homenaje a la democracia, el mejor homenaje a la democracia en este momento, en esta coyuntura específica, es afirmar resueltamente el valor de la memoria expresado en el Museo de la Memoria y en la necesidad de recordar y de reconocer las complicidades, como ya lo hizo en algún momento anterior, pero que parece haber pasado a segundo orden, de su sector en esas violaciones.
Ahora, tratando de ir lo más al fondo que nos sea posible sobre este asunto, Felipe, porque en algún momento Piñera representó, y lo decía explícitamente, la necesidad de que la derecha se desvinculara del legado de la dictadura. Él ha sido una suerte de adalid de la construcción de una derecha moderna, comprometida con la democracia, con los derechos humanos, en fin. Y sin embargo, el gobierno, a veces queriendo y otras veces sin querer queriendo y otras veces no queriendo, tropieza con la misma piedra. O sea, vuelve a quedar amarrado en la discusión respecto a lo que sucedió en el pasado y todo. ¿Por qué en última instancia al sector le cuesta tanto o al gobierno le cuesta tanto cuando Piñera ha hecho muchas declaraciones en un sentido completamente opuesto? ¿Por qué cuesta tanto, por ejemplo, desmarcarse, como tú decías, Felipe, de esas crueldades con las que nadie podría estar de acuerdo y que vuelven a aparecer, ¿no?
Sí. Mira.
Digo, solo para terminar la pregunta, ¿no? O la tesis, sí. Porque incluso es políticamente conveniente si esto le quita adhesión al gobierno. O sea, ni siquiera está haciendo lo que le conviene cuando queda tropezado en este tipo de controversia.
Sí. Mira, yo creo que, habiendo dicho lo que ya he dicho aquí, hay también que reconocer que hay sectores en la derecha que han avanzado, que hoy día es posible tener un consenso más amplio sobre las responsabilidades en materia de las violaciones de derechos humanos y también sobre lo que son las políticas a futuro. En ese sentido, un buen acto del gobierno sería aprobar definitivamente el plan que ya había sido aprobado en el gobierno anterior, el Plan Nacional de Derechos Humanos. O sea, hay actos concretos que se pueden hacer con eso. También de reponer el intento de compensar a las víctimas de prisión y tortura. También como un proyecto que había sido retirado. Pero también creo que aquí, reconociendo esos movimientos de progreso que han habido en la derecha en esta materia, en algunos sectores, yo creo que lo que hay ahí es una tensión muy fuerte entre dos sectores, un sector muy poderoso, al cual por eso Piñera se siente más restringido, y que es una derecha, esto es bien duro decirlo y reconocerlo, pero que cuando se pone tanto pero al reconocimiento de esas brutalidades, es que yo creo que hay un ADN, un gen, que yo creo que brota los domingos a la hora de almuerzo en muchos sectores de la cota 1000 en Santiago, que es, señores, esto lo volveríamos a hacer. Yo creo que hay allí una falta de reconocimiento de la culpa porque creen que eso era algo que había que haber hecho.
¿Y no será bueno transparentar eso? Digo yo, desde todos los sectores, porque a mí como ciudadano, mi opinión personal en esto vale nada, digamos, pero siempre me ha parecido eso, siempre me ha parecido raro, Felipe, esto del nunca más, cuando el nunca más está desvinculado de cuáles son las causas que lo produjeron, porque si no nos quedamos en el riesgo de transmitirle a las nuevas generaciones que esta fue una disputa entre comillas buenos y entre comillas malos, ¿no? Entonces, unos buenos que quisieron cambiar de manera idealista la sociedad y luego unos malos que hicieron cosas horribles con esos buenos. Cuando en realidad lo que está detrás es una disputa de poder, es una disputa sobre las estructuras de la sociedad, es una disputa sobre la distribución de los bienes materiales, en fin, o sea, es una disputa sobre cosas bien concretas, puras y duras, la que está en el trasfondo de todo esto que estamos conversando. Pienso, no quiero sobreinterpretarte, pero cuando tú dices que tienes la sospecha de que en esos almuerzos dicen lo volveríamos a hacer, es probable que lo estén diciendo precisamente en nombre de la defensa de todo aquello que son, bueno, los privilegios a los que aludía Salvador Allende en su último discurso.
Sí, y un poco también se me viene a la cabeza esta carta de nota de Jaime Guzmán que sacó a luz Matamala en su columna en La Tercera, y es que en el fondo surge la pregunta de... Muy bien, hay un sector que pensó que lo que se estaba haciendo era horrible en la época de la Unidad Popular y que eso había que ponerle fin. Entonces la pregunta es, ¿era necesario para poner fin a eso cometer todos esos abusos masivos de derechos humanos? Y cuando se hace esa pregunta, hay muchos que no lo podrán decir porque dicen que ahora ya no se puede hablar, que el totalitarismo de las palabras, pero hay muchos que piensan que sí, era necesario.
Como disuasión.
Como disuasión. Como disuasión y como ejemplarización. Es decir, se justificó. Yo creo que eso, ese sinceramiento es el que no está y que en el fondo está detrás de esa renuencia permanente a reconocer sin peros esas atrocidades, y que es necesario para que nosotros nos quedemos tranquilos diciendo que confiamos en que la sociedad chilena esto nunca más volverá a ocurrir. No es algo, o sea, no tenemos, creo yo, garantías de no repetición, para usar un lenguaje.
Más bien uno tiene la impresión, Felipe, de que si hay una generación que trata de hacer lo mismo, va a ser igualmente respondida.
Exacto. Ese es justamente también el tema,
Lo cual es otra manera de decir que las transformaciones sociales profundas en Chile entonces estarían clausuradas.
Exactamente. En el fondo pesa todavía ese valor disuasivo de lo que fue la represión. Justamente, no se pueden hacer esas reformas con esa profundidad porque entonces vienen las consecuencias. ¿No es cierto? Ese en el fondo creo yo que está en la raíz de toda esta dificultad de reconocer plenamente. Entonces, lo que nos corresponde, creo, como sociedad democrática es, claro, tenemos que hacer todo de la mejor manera posible, proponer reformas, entrar en el debate político, entrar en el conflicto político, No todo tiene que ser consenso, consenso, consenso. La democracia es justamente mayoría versus minoría, y las mayorías hay que ganárselas y hay que convencer a la gente, y cuando ese es minoría hay que aceptar eso dentro de las reglas del Estado de Derecho. Todo eso muy bien, pero tenemos que tener la confianza como sociedad que podemos llegar a altos niveles de conflicto, pero que esos niveles de conflicto nunca más van a llegar a meter ratones en las vaginas de las mujeres, en quemar vivos a las personas, en degollar a los oponentes. Esas cuestiones nosotros como sociedad, todos, de todos los sectores, tenemos que tener la confianza de que no van a volver a ocurrir. Hoy todavía no hemos llegado a ese nivel, y ese es el punto al que necesitamos llegar.
Felipe Agüero, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias, Patricio. Un gusto estar aquí nuevamente.
Sí, igual para nosotros. Son las 9:23, continuamos esta hora en Radio Análisis. Son las 9:23. Continuamos con la información porque Aníbal Fachendini es el académico que dicta la cátedra de agua, única en América Latina, en la Universidad Nacional de Rosario.